En MG Vedat Import tienes unidades en stock del MG4. Infórmate en nuestras instalaciones de Valle de la Ballestera 10. Unidades limitadas y precios especiales para vehículos de stock. MG, de Vedat, de Vedat, de Vedat Import. Amigos, buenas tardes. Bienvenidos a Luz de Cruce, en la actualidad del mundo de la movilidad, que da el banderazo de salida en este instante, en el cual, bueno, empieza para muchos españoles ese puente, casi casi acueducto, para hasta el lunes que viene. Bueno, ya saben que la DGT está trabajando intensamente durante estos días para que todo vaya bien. Vamos a ver si es así, Transportes ha aprobado el trazado para la mejora del tramo del bypass en la autovía 7 por 128 millones de euros. El tramo sobre el que se actúa está comprendido entre la autovía autonómica CV35 y la autovía V30 de la red de carreteras del Estado. Escribe las provincias que con la actuación definitiva en el proyecto se pretende incrementar la capacidad de dicho tramo, solucionando de este modo pues las importantes retenciones existentes y accidentes en esos tramos, tanto en la hora punta como en gran parte de la franja diurna, ya que en la actualidad soporta una intensidad superior a 110.000 vehículos al día, con más de 24.000 vehículos pesados al día. El tronco de esa actuación está formado por dos calzadas centrales principales. Va a haber una vía de servicio y así el tráfico interno, el que va entre poblaciones, no tiene que entrar en el bypass, y así se deja aquellos que van a Barcelona directamente o van a Alicante directamente, pues no tengan que utilizar, vayan por el bypass y no tengan que entrar también aquellos que van entre poblaciones cercanas. Con lo cual, lo que es el tráfico interesado, en cierta manera. De esa forma, pues intentar evitar esos colapsos de tráfico que se producen un día sí y otro también entre la CV35 y la 7. Vamos a ver si se consigue. En cualquier caso, como digo, son 128 millones de euros y todavía queda bastante por tramitar. Vamos a ver qué es lo que ocurre, porque tendremos en los próximos días a expertos para que nos digan si ya se está llevando a cabo alguna de estas obras en la autovía 7, por esos 128 millones de euros. Por cierto, el 17 de diciembre, a las 4 de la tarde, en el parking de Safranar, está la octava Papanoelada Motera Solidaria. Vamos a tener la posibilidad de cambiar impresiones con el presidente José Calomarde del Club Mototurismo, que para casa Ronald McDonald y para Spanion va a llevar esas aportaciones, sin lugar a dudas, todos los moteros, que como requisito primordial y principal es ir vestidos, ir de Papá Noel o de Papá Noela, ¿no? ¿Se llamaría así o qué? Bueno, tenemos con nosotros a David y Diego. Hola, David, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, Vicente, buenas tardes.
Bienvenido. ¿Sería Papá Noela? ¿Cómo sería así? ¿Te he metido Papá Noelada?
Papá Noelada, sí.
Pues,
porque si fuera ella sería más Manuelada, ¿no?
Pues, por eso, Papá Noelada. Bueno, hay que ir vestido de Papá Noel, ya está.
Menos hay que ir vestido.
Esto es principalmente, y después, mucho humor, y gran sonrisa. Es lo que se pide por parte del Club Mototurismo. Enseguida hablaremos, como digo, con José Calomarde, que es el presidente del Club Mototurismo, quien lleva a cabo esta Papá Noelada, conjuntamente con María José Alonso, de la Plataforma Motera para la Seguridad Vial. Al fin, parece ser que viene ese tramo de la A7, del bypass de Diego. Ya era hora, porque vaya lío se monta todos los días. Tremendo.
Pero es de forma continua, Vicente. Y claro, llevamos años diciendo que nació pequeño,
sí,
¿no? Para el volumen de tráfico que tiene. Sí que es cierto que en día tiene picos de tráfico bestiales, igual que ciertas más que intersecciones, inserciones de la vía del bypass a las vías principales, A3, A7. Sí que hay zonas donde tenemos doble carril, pero hay zonas donde es carril único, y sabes que en momentos puntuales del año se forman auténticos atascos kilométricos.
Bueno, ya sabes, el Kevin de Barcelona destino a Alicante y que no tiene que parar en ninguna población va a tener el tramo muchísimo más directo, y no se va a cruzar con aquellos vehículos que van a Paterna, que van a poblaciones cercanas. Estos van a ir por vías alternativas. Esto está bien, es una buena idea, y de esa forma, pues intentar que no haya tanto tráfico, tanto atasco en esa zona. Y si hay atasco en un sitio, no lo haya en otro.
Evidente, y si el tráfico es fluido y funciona correctamente, muchísimo menor riesgo al accidente.
Otra cosa es lo que piensan los vecinos de la zona, sobre todo de algunas urbanizaciones que no están muy de acuerdo con esta ampliación del bypass. Por el ruido, por el sonido, pero cuidado, que hay algo que se olvidan los vecinos de estas zonas. Es que el ruido cada vez va a ser menor. ¿Por qué, Diego? ¿Por porque viene el que algo que te gusta a ti mucho y que pruebas todos los días, vehículos que...
La movilidad que no hace ruido.
Exacto, o sea que, con lo cual...
Solamente la rodadura, y también hay que decir, y aquí... tener en cuenta que primero, los fabricantes de neumáticos están trabajando para hacer neumáticos con menor impacto sonoro. Y también, si tenemos un buen mantenimiento del firme, el firme cada vez, lo que es el asfalto, tiene menor sonoridad. Si a eso le sumamos que desaparece el ruido del motor de combustión, pues imagínate.
Hay un tipo de asfalto que sabes que ya prácticamente el roce no produce ningún tipo de sonido, de ruido. Hay algunas calles ya en Valencia capital que tienen este tipo de asfalto. Es caro. Está aportado también y apoyado por la Comunidad Económica Europea, pero en cualquier caso, este tipo de asfalto, que prácticamente no produce ningún sonido, como digo, en el roce, el claxon es el único que puede perjudicar en un momento determinado.
Pues vamos a utilizarlo, Vicente, en las zonas clave, donde hay quejas de los vecinos y donde sabemos que es una zona sensible, pues vale la pena el esfuerzo. Bueno, y si hay ayuda europea, habrá que solicitarla.
Bueno, hablamos de vecinos, ¿te parece? Hablamos de vecinos, porque el 40% de los hogares, ayer hacíamos mención de ello, el 40% de los hogares valencianos aparca el vehículo fuera de su edificio. Eso quiere decir que el otro sí que tiene plaza de garaje, en el mismo edificio en el que se encuentra la vivienda. Aparcar en la calle puede acarrear, en climas muy fríos, cálidos o húmedos, problemas en el motor y otras piezas. Eso lo sabes bien tú, ¿no, Diego? ¿No?
Sí, y sobre todo, y en las zonas saturadas te trae otro problema, que tienes que aparcar muy lejos porque no hay sitio directamente, Vicente.
Por eso mismo. Bueno, es un estudio que ha hecho informesmecánicos.es, la página web sobre informes mecánicos, y vamos a hablar que es una web especializada en el peritaje y la revisión de coches de segunda mano, que cuenta con más de 100 peritos altamente cualificados. Bueno, vamos a hablar enseguida, de hecho ya lo saludamos, a Noel Fernández. Noel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bienvenido, Noel. Eres perito de informesmecánicos.es.
Sí, tal cual.
Bueno, oye, pues primero, ¿qué es informesmecánicos.es? Y ahora hablamos enseguida de este estudio y otras cosas.
Pues mira, informesmecánicos, pues somos una empresa que nos dedicamos al peritaje de automóviles, tanto para lo que serían informes de garantía mecánica y también las revisiones de precompra de los vehículos.
Ajá.
Para que los clientes vayan, bueno, para que los usuarios que vayan a comprar un vehículo tengan una percepción del vehículo que esté en perfectas condiciones y que no se lleven alguna sorpresa el día de mañana.
Bueno, por tanto, entiendo que aquel que quiera adquirir un vehículo de segunda mano, que, bueno, ¿cómo va a estar? No lo sabemos, porque aunque venga de un amigo, nunca sabemos si está bien al 100% o qué problemas puede acarrear, y si estamos pagando el precio adecuado, vosotros le pegáis una revisión por si acaso, ¿no? Oye, mira, sí, efectivamente está bien pagado, o, hombre, te lo da, pero te lo da con esta tara, sería algo así, ¿no?
Sí, perfectamente explicado.
Ponéis además en la nota de prensa detectar posibles manipulaciones en el kilometraje. ¿Detectáis muchas de este tipo?
Alguna que otra. Yo ya me encontré algunos casos en que a lo mejor ya bajaron más de 200.000 kilómetros a un vehículo.
¿200.000?
Y vale. aparte de eso, también contamos con que las máquinas también nos cuentan o nos informan de que los vehículos fueron manipulados, tanto con el DPF, lo que sería el filtro de antipartículas, que al fin y al cabo es anticontaminación, y claro, el día de mañana a lo mejor puede suponer una falta muy grave para la ITV. A lo mejor no salta ahora el testigo, pero el día de mañana puede ser que salte el testigo.
Bueno.
Claro, se pueden hacer más reprogramaciones que igual. Bueno,
tener por lo menos un informe objetivo. David y Diego, cuando quieras intervienes, ¿eh? Tú eres...
Sí, Vicente, se lo ha escuchado aquí atentamente, porque claro, el hecho de tener un vehículo que pueda haber... también podéis detectar si es un solo propietario el que lo vende o ha habido más propietarios en la vida del vehículo.
Sí, claro. Eso perfectamente se puede saber pidiendo un informe a Carfax, que es el que nos da toda la información, que nos dice si tuvo más propietarios el vehículo.
Es muy importante esto de Diego, ¿sí? El que tengamos.
También en la procedencia, ¿no? Porque hay vehículos que son para de usuarios particulares y otros que vienen de flotas, que pueden venir muy certificadas, flotas de renting, pero hay otras flotas que igual ha pasado por muchas manos, ha sido un vehículo de alquiler y que, lógicamente, no quiere decir que sea nada malo, simplemente que el comprador, la persona que quiere adquirir ese vehículo, tiene que disponer de la mejor información. Ya cuando nos metemos en temas, Vicente, de desgastes, de problemas más graves, ya nos encontramos con una situación más compleja, pero informes que nos puedan por lo menos trazar la vida previa del vehículo en la medida de lo posible siempre son interesantes.
¿Podemos conocer entonces, Noel, el historial del vehículo de alguna forma o esto es complicado?
No, se puede conocer perfectamente.
Sí.
Contactando con la DGT perfectamente te dicen todos los sucesores que tuvo el vehículo, sí, los antiguos propietarios, tanto sea de una empresa como sea de un particular. Entonces, al fin y al cabo, sabiendo que es de una empresa, sabemos que perteneció a, puede ser a un renting o a alguna otra empresa que pudo haberlo utilizado para beneficio de una... de un comercial o cosas así. Al fin y al cabo, los comerciales, bueno, se sabe que cuando un vehículo no es tuyo, pues se da un poco menos de importancia. Muy bueno saber de dónde procede ese vehículo.
Bueno, volviendo a lo de los kilómetros, es verdad que hay algunos elementos, incluso el asiento. El asiento a lo mejor está demasiado rozado, demasiado desgastado para tener 50.000 kilómetros de uso, por ejemplo, ¿no? Eso lo detectáis también, ¿no? Aparte de...
asientos, pomos, sí, lo que serían los pedales, tanto de embrague como de freno, si es automático, el de siempre suele estar muchísimo más tocado, por ejemplo, mucho más desgastado. Las alfombrillas, debajo de las alfombrillas también quedan bastantes rastros.
Sí.
O cosas así que ya con mucha utilidad, por ejemplo, el volante es muy fácil de detectar en el volante porque se nota mucho el desgaste, sobre todo por las manos. Es muy importante mirar eso y sobre todo también, porque lo pueden tapizar, saber dónde procede ese tapizado. Porque al fin y al cabo hay mucha gente que lo utiliza el tapizado para, bueno, hacer más bonito el coche, pero sí, a lo mejor está cubriendo un pequeño desgaste que a lo mejor nos indica que tiene más de 200.000 kilómetros y marca en el cuadro que tiene 50.000.
Ya, bueno, pues yo supongo, te digo, que te habrás encontrado en tu vida profesional alguno también, que otro
sí,
llamativo,
sí, no,
¿eh?
Es un clásico, pero cada día, aparte de esto también, la modificación, ¿no?, de los kilómetros es un delito,
sí,
y está perseguido y cada día ocurre menos. Ocurría mucho en el pasado cuando se importaban muchos vehículos desde el extranjero, Vicente,
sí,
pero fíjate, hay un detalle que sé que me gustaría...
conocer.
Un poco ver qué se está haciendo, porque recuerdas que días atrás hablábamos de los vehículos de movilidad personal,
sí,
que uno de los problemas de los incendios y que por la razón por la cual en este caso Renfe había prohibido o va a prohibir llevar los vehículos de movilidad personal dentro del tren.
Sí.
Y es que las modificaciones electrónicas.
Sí.
Hemos visto que nos aparece en YouTube, en un montón de podcast, gente que dice, no, tu coche puede tener más caballos, podemos hacer una programación de la centralita para exprimir al máximo el motor, etcétera. Y esto, quieras o no, está sobre un motor muy calculado con ingenieros muy muy especializados dentro, sí, de los fabricantes que,
sí,
han diseñado, Vicente, una estructura de electrónica para que el motor funcione en el óptimo, pero llega alguien externo y modifica eso y que igual te llega como de segunda mano ese vehículo.
Sí.
También sería interesante saber si esa parte... se puede detectar si ha habido una modificación del software para una sobrepotenciación, que al final lo que hace es reducir la vida útil de ese motor.
¿Noel?
Sí, sí que se puede detectar. Con máquinas especializadas como son las nuestras se puede detectar si hubo una modificación en lo que sería en los softwares. Sí es verdad que nosotros no nos podemos llegar a parar a tanto porque realmente nosotros tardamos como mucho una hora, hora y media.
Claro.
Pero sí que se puede detectar en el momento de que, claro, ya solo por, bueno, algunos que otros parámetros que pueden aparecer en la máquina que detectan que, bueno, por ejemplo, por lo que comento, el DPF, lo más seguro es que aparte de tener esa reprogramación de que anule el DPF o anule el filtro antipartículas, también esté subido de caballaje lo que sería el motor. Porque se suele hacer para eso, para que consuma un poco más, o sea, consuma un poco menos, pero tenga mucho más potencia y retener lo que sería el DPF, el filter de partículas, básicamente.
Bueno, Noel, no sé si vives solo o no, pero que sepas que según vuestro informe, que los hogares compuestos por una sola persona son los que más aparcan en la calle. Ese es uno de los datos curiosos de vuestro informe, Noel.
Bueno, yo vivo solo, pero tengo garaje, porque sé lo que carrea. Al fin y al cabo, sé que el sol, por ejemplo, me puede fastidiar los plásticos internos de mi vehículo, como pueden ser los de las ventanillas y todo eso, que va a hacer muchísimo,
sí,
va a hacer muchísimo peor su trabajo.
Claro.
Y después el frío de aquí de Galicia, que eso mete miedo. Entonces, claro, que te caiga una helada no es bueno ni para los cristales, ni para la chapa, ni para tan siquiera la humedad, que puede correr un poco bastante lo que sería tanto.
O sea, que dejar el coche... Hay muchos que tienen garaje, pero dejan el coche fuera. Esto no es recomendable. Mejor, ya que tienes garaje, aprovéchalo, ¿no?
Sí. A poder ser, sí.
Vale, vale. Alguno me dirá, oye, ¿cómo que lo aprovecha? Sí, pues hay muchas urbanizaciones que la gente deja el coche fuera y no aparca en su garaje, porque tiene sitio fuera para aparcar. Hay muchos. Pero en cualquier caso, el 40,7% de los hogares valencianos aparca el vehículo fuera del edificio. Con lo cual, bueno, ahí tenemos un dato que creo que es importante para todos aquellos que sepan, bueno, qué tipo de y qué cantidad de aparcamiento tenemos aquí en nuestra ciudad o en la Comunidad Valenciana. Aparcar en la calle puede acarrear esos problemas con los climas y obviamente algo también muy lógico es que el hogar compuesto por cuatro personas, los que menos aparcan en la calle, los que tienen cuatro personas o más, que es el caso de David y Diego, supongo, ¿no? Es tu caso, tú no aparcas en la calle, ¿eh?
Bueno, a veces hay que aparcar, Vicente. A veces hay overbooking en todas partes.
Bueno, que sepan que el 81% de los hogares de la provincia de Valencia dispone de al menos un vehículo. El 81%, prácticamente todo el mundo tiene un coche, ¿eh? Hay que tenerlo en cuenta y tiene que aparcarlo en algún sitio. Bueno, Noel Fernández, gracias por estar con nosotros y nada, y seguimos de cerca. Informesmecánicos.es.
De nada, a vosotros, muchas gracias.
Abrazo grande. Perito de informesmecánicos.es con nosotros aquí en Luz de Cruce, con este estudio que creo que ha sido, bueno, realmente curioso, ¿eh? Ese de aparcar en la calle, los hogares compuestos por esa persona, que son, por una persona solo, son los que más aparcan en la calle, aunque no es el caso de Noel. Estamos en Luz de Cruce, en la actualidad del mundo de la movilidad. En un instante vamos a buscar la papanoelada, por tanto, David y Diego, te llamamos en tan solo un instante de nuevo porque tenemos que buscar a María José Alonso de la Plataforma Motera para la Seguridad Vial y también al presidente, al hombre de del Club Mototurismo, que es José Calomarde.
Esa sensación de cuando deseas algo y lo quieres ya, ¿te suena? Pues ahora tienes la gama BMW 100% eléctrica con entrega inmediata para que puedas disfrutar ya mismo la versatilidad del BMW iX1, la deportividad del BMW i4 o el espacio del BMW iX. Con cargador BMW de regalo o descuento equivalente para pedidos hasta el 31 de diciembre.
Marcos Automoción, tu concesionario BMW en Quart de Poblet y Valencia.
Juan Gineres Peugeot en Valencia. Arranque con Juan Giner. Peris y Valero 31. Valencia.
¿Sigues buscando coche? ¿Y si te digo que en Estelantis Añu Valencia seguimos de feria? Hasta final de mes continuamos con los descuentos de feria en vehículos nuevos y kilómetro cero. De todas nuestras marcas. Visita nuestros concesionarios de la Avenida Tres Cruces y Pista de Silla. Elige la filial del fabricante. Elige Estelantis Añu Valencia.
Estamos en Luz de Cruce, 12 minutos restan para las 4 de la tarde. Vamos a aprovecharlos bien porque vamos con la papanoelada. Papanoelada, Alonso, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
¿Qué tal?
¿Qué hay, María José? ¿Cómo estás? ¿Bien todo o qué?
¿Eh? Bien.
No te sabe mal, ¿no? Que te diga papanoelada, Alonso, ¿no? No pasa nada, ¿no?
No, hombre,
hay confianza.
Me haría mejor, ¿no?, decir papanoelada mototurismo.
Vale.
Son ellos, han sido ellos los que han cogido el testigo y lo están haciendo además súper bien. Es que cada año es un éxito. O sea, que este año más aún.
Perfecto, va a ser el 17 de diciembre a las 4 de la tarde, pero ahora enseguida nos adentramos en ello porque vamos a saludar, yo he dicho presidente, yo no sé si el presidente, pero sé que es un tío importante, que es José Calomar, del Club Mototurismo. Hola, José, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Vicente? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
¿Eres el presidente o...?
Yo he estado durante 6 años de presidente y ahora soy el portavoz y vicepresidente de este club que...
Bueno, vamos, en cualquier caso, un tío grande que te estás dedicando a que esto funcione muy bien para dos fundaciones, para Casa Ronald, para Spanion, para una aportación muy especial con la papanoelada. Antes teníamos la duda, ¿hay que ir vestido de Papá Noel? ¿Y cómo se dice, papanoela o cómo se diría esto?
Esta es la papanoelada motera solidaria. Vale. Esto es un evento que ya llevamos 8 ediciones, como bien ha comentado María José Alonso. Sí. Hola, María José, buenas tardes, que no te he dicho nada.
Hola, buenas tardes.
Nosotros recogimos el testigo hace 2 años, este es nuestra tercera papanoelada.
Sí.
Y como tú has dicho, hay 3 requisitos importantes. Primero, venir vestido de papá o mamá Noel. El segundo, venirte en moto. Y el tercero, fundamental y sin ese no vienes, es venir con la mejor de tus sonrisas para pasar un gran día y sobre todo hacerle pasar un día diferente y que la gente que estamos ahí, y esos los nanos, se olviden por un instante y que vuelvan a ser nanos y que vuelvan a disfrutar de lo que es el espíritu de la Navidad y la papanoelada.
¡Ole, ole, ole! Va a ser todo en el parking del club deportivo Safranar,
correcto.
A las 4 de la tarde. El día 17 de diciembre, ¿es así?
Exactamente, nos congregamos todos el día 17 a las 4 en el parking de Safranar. De ahí, si quieres, te comento un poquito la ruta,
claro,
lo que vamos a hacer.
Claro, por supuesto.
Pues mira, desde aquí lo que vamos a hacer es, nos vamos a reunir todos. Este día ya os comentamos que tendremos algunas sorpresitas para la gente que asista, porque este día ya no es solamente la ruta, sino el estar allí. Es un ambiente que la gente es, bueno, no te puedes imaginar lo que es ese ambiente de solidaridad, ese ambiente de colaboración y sobre todo de pasar una tarde que les apetece. Y de ahí nos vamos directamente a Spanion, pasaremos para Spanion, estaremos dando lo que es saludando a los chiquitos que podemos pasar por allí para que estén en la puerta, de ahí Casa Ronald, y volveremos por el centro de Valencia y haremos una marcha, una rutita,
sí,
que a la gente le encanta, todos vestidos y todos, pues oye, pasando una gran tarde, primero motera y fundamentalmente solidaria.
Bueno, toda la información está en una web que se llama papanoelada.com. Es tuya, directamente, sale la de Valencia, ¿eh? Porque yo sé que hay otras poblaciones, pero la tuya es la auténtica.
Okay. Papanoeladas hay en toda España, Vicente, y claro. Oye, nosotros tenemos lo que es allí, tenemos todos los requisitos que estas dos fundaciones nos han pedido. Si te parece bien, lo hago muy, muy rápido.
Claro.
¿De acuerdo?
Vale.
Ahí tenéis toda la información en papanoelada.com. Pero sí, bueno, este año lo que necesitamos mucho es un tema de donación. ¿Por qué? Primero, a Spanion, todos los años, pues bueno, donamos muchos juguetitos, hacemos cosas, pero este año tienen un proyecto que se les ha quedado a mitad por una falta de financiación, que es un proyecto que es un seguimiento a largo plazo de supervivientes del cáncer infantil en la Comunidad Valenciana, que esto es, bueno, pues lo que estamos comentando, a partir de los 5 años, bueno, en fin, los nanos pueden volver otra vez a recaer y necesitan fondos para seguir con este proyecto, que se ha quedado ahí a mitad con un tema de financiación. Entonces, es importante el tema de donativos. Y Fundación Infantil Casa Ronald, bueno, pues como lo estáis viendo, nos han solicitado pues una serie de necesidades que la casa necesita para seguir su funcionamiento. Entre ellas, bueno, pues lo veréis ahí, tema de downline, que son iluminación, alguna lavadora y tal. Lo tenéis todo muy especificadito en lo que es en la web. Y lo importante, este año, pues eso, necesitamos que más que nunca haya aportaciones económicas, dado que son ellos los mismos los que lo van a comprar, los que lo van a invertir. O sea, directamente son las fundaciones las que lo necesitan.
Y Alonso, ¿qué normas hay que cumplir? Siempre las normas de circulación, en grupo y a una velocidad constante, cuéntanos.
Pues bueno, yo aún no sé si se va a cortar todo el tráfico al paso de todos los papás y mamás noeles, ya. Con lo cual pues habrá que seguir las indicaciones de la policía local, que son los que van a determinar qué ritmo seguir, si hay que parar, si no hay que parar en los semáforos. Uh-huh. En fin, eso va a depender un poco de lo que establezca policía local. En caso de que no haya un corte total de tráfico, para que no se corte esa gran hilera, ¿no? Esa gran fila de papás y mamás noeles,
sí,
que desde aquí pido que ojalá así se haga, igual que se hacen las maratones, carreras, etcétera, etcétera, etcétera. Yo espero que este año sí se haga, porque tampoco hay que esperar 5 horas, es cuestión de a lo mejor 20 minutos, media hora, pues hay que seguir lógicamente las normas de tráfico, y si hay semáforo en rojo habrá que parar.
Claro.
Problema de esto, y yo aquí soy muy clara, el problema de esto es que, pues bueno, se corta esa gran hilera y se corta lo bonito que es de ver a esos cientos, incluso miles de usuarios de dos ruedas, todos vestidos de un color rojo y blanco, Papá Noel, uh-huh, que es lo bonito de hacerlos.
Bueno,
de hacer
igual,
los accesos
igual este año sí se apuesta por la Papá Noelada, no como otros años.
Efectivamente, de hecho, uh-huh, se va a pasar por el centro, pero yo no quiero decir nada hasta que José no diga nada, yo chitón en la boca, pero, en fin, se van a llevar a la gente una gran sorpresa. También digo y pido desde aquí, por favor, que la gente no haga el tonto, que no haga cortes de encendido, que se comporten bien, que no hagan acelerones, porque esto es un evento para disfrutar, sobre todo es muy visual. Y otra cosa que también pido a todos, porque ya estáis viendo en redes sociales, en diferentes grupos de WhatsApp, sí, venga, y ya se están comprando el traje, está muy bien ir, es muy bonito ir, está súper chulo, pero por favor, si es que a 1 euro, 2 euros que donen cada uno,
claro,
eso va a significar mucho y va a tener mucho valor para estas dos asociaciones que tanto lo necesitan.
Venga, que no solo ir vestido, sino que aportar, hay que aportar.
Efectivamente.
Bueno, oye, José Calomarde, yo sé que tenías hoy algo muy importante y has dicho, no, yo quiero hablar de la Papá Noelada, quiero hablar de la aportación, quiero hablar de las dos fundaciones y todo lo que es esto para nosotros, que es muy, pero que muy importante. Por tanto, te agradecemos mucho que hayas estado aquí con nosotros en Luz de Cruce, pero vamos a hablar más veces, ¿eh? ¿Sabes?
Bueno, por supuesto, lo primero que tenemos que hacer es agradeceros a vosotros, sobre todo a Corre por ella, tía, Luz de Cruce y al programa, darnos difusión, a la plataforma Motor de Furia Vía, gracias a María José por todo lo que está haciendo, esto que me está comentando, esta gran sorpresa que estamos preparando para pasar por dentro de lo que es lo que era la antigua Popanelada, lo que no hemos podido hacer durante años por el centro.
Venga.
Gracias a su colaboración. Y bueno, pues al Ayuntamiento de Valencia, evidentemente, por darnos la oportunidad de que vean que somos un colectivo muy cívico, un colectivo, como bien ha dicho, que no, esto no es un gran premio ni es una matina motera, no, no, esto es algo mucho más grande, esto es algo muy bonito donde la verdad es que la gente se comporta y esperamos que siga haciendo así.
De aquí al 17 seguimos hablando, ¿te parece? Y ya me cuentas más cosas.
Perfecto.
¿Vale?
Muchísimas gracias, Vicente.
Un abrazo, vicepresidente. Hasta luego.
Sí, muchísimas gracias.
Hasta luego. Abrazo. José Calomarde, del Club Mototurismo, con nosotros aquí en Luz de Cruce. Alonso, bueno, pues ya está claro, en cualquier caso queda todavía unos días y podemos sí. seguir recalcando y destacando cosas y dando sí. alguna que otra noticia de cuando cómo va a ser el recorrido, ¿eh?
Efectivamente, irán surgiendo más sorpresitas y bueno, iremos viendo a ver cómo van avanzando esas donaciones y a ver si efectivamente ese listado de necesidades que tienen ambas asociaciones pues se puede solventar y vamos a tirar algún que otro hilo para ver si le pueden dar a España, sobre todo que necesita esa subvención. Sí. Que al fin y al cabo es algo sanitario y que es de primerísima necesidad, pues para que esos peques puedan tener ese seguimiento.
Gracias, Alonso. Seguimos al hablar.
Un abrazote fuerte.
Hasta luego.
Hasta luego.
María José Alonso, de la Plataforma Motera para la Seguridad Vial.
Automóviles Nemesio evoluciona. Ven a ver la nueva y sorprendente marca de vehículos Evo. Utilitarios, compactos, crossovers, pickups. Todos ellos con la mejor relación calidad-precio del mercado, totalmente equipados y con 3 años de garantía. Evo, ahorro y calidad para una compra inteligente, solo en Automóviles Nemesio. Nemetízate.
Nemetizados estamos, vamos a nemetizarnos un poquito más porque hay una cumbre que tiene mucho que ver con el Evo, de Diego, sigues ahí, cuéntanos.
Oye, la COP28, ¿te acuerdas que se celebran estas cumbres por el clima, Vicente?
Así es.
Y en este caso se ha hecho, se está llevando a cabo en el Golfo Pérsico, y aquí tenemos al director ejecutivo justamente de esta COP, que es el presidente de una compañía petrolífera, y esto ha traído mucho mar de fondo.
Claro.
¿Sabes? Porque dicen, ¿cómo puede ser que algo que va a la idea de reducir todo esto se esté realizando en este caso en un lugar donde la clave de la economía es la extracción de petróleo?
Claro.
Pero bueno, ya sabemos que todas las economías del Golfo Pérsico se han dado cuenta de que esto va a haber una reducción del consumo, el petróleo es demasiado precioso, como dicen muchos especialistas, para quemarlo en transporte. Yo recuerdo a todo el mundo que el petróleo se utiliza para el transporte aéreo, marítimo, terrestre, pero también, Vicente, para la fabricación de multitud de materiales,
claro,
y de procesos, y hace falta, por lo tanto, una de las razones, aparte de la climática, de la geopolítica, sobre todo esta vertiente de la razón para utilizar ese petróleo para la fabricación de ciertos materiales es fundamental, y también han puesto mucho peso en la parte médica, porque si reducimos la contaminación y las emisiones o las controlamos mucho más, el coste médico también se va a reducir. Hay muchas vertientes, pero ya te digo, no ha habido una pequeña revolución dentro de lo que es la COP28 por esta situación de que justamente algo que va en una dirección lo dirija alguien que está en las antípodas de esa dirección.
Fíjate, el noviembre han caído los vehículos eléctricos ligeros, cayeron el 22% en el mes de noviembre, las ventas de motos y vehículos ligeros, hablamos de motos, motos y vehículos ligeros, algo está ocurriendo ahí, ¿qué está pasando por esa caída? Tendremos que empezar a estudiar el porqué,
Sí, hay que verlo, Vicente, porque el mercado, otra cosa no te puedo decir, pero raro está raro, ¿no? Hay situaciones como estas que tienes que analizar mucho y darle mucha vuelta a las cifras para realmente hablar con los expertos, porque igual el hecho de que se haya pospuesto una normativa para reducir las ayudas o incrementarlas, pues te modifica el mercado.
Gracias, Diego. Un abrazo.
Un abrazo. Buen fin de semana.
Y feliz.
Bueno, buen puente. No sé.
Por eso,
no sé.
Feliz acueducto.
A mí esto me salía acueducto. No sé si el jueves Luz de Cruz estará en el aire.
Pues sí, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Estaremos el jueves también. Saludos, amigos. Feliz acueducto a todos.